Bienvenidos a Feedback. Por el mero hecho de estar vivos, nos pueden pasar muchísimas cosas, entre ellas, morirnos. Hasta que llegue el momento de dejar de vivir, solo nos queda intentar disfrutar al máximo y evitar accidentes y enfermedades mediante todas las armas a nuestro alcance. Una vez enfermos o heridos, no tenemos más remedio que demandar la asistencia médica necesaria para alejar el riesgo a morir y recuperar la calidad de vida perdida. Sin embargo, bien es cierto que podemos hacer muchas cosas en nuestra rutina diaria para evitarla. Aunque la tentación es grande, la estrategia más sencilla para luchar por nuestra salud física y psíquica no consiste en otra cosa que movernos por ella. Seguro que lo conseguimos. ¿O no? Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback Ciencia. Para darnos argumentos sobre el hecho de actuar para mejorar nuestra salud y, por tanto, prevenir ciertas enfermedades, tenemos al profesor e investigador Adolfo Aracil, que centra su actividad profesional en el ámbito de la actividad física como elemento imprescindible en el ámbito sanitario, tanto para prevenir patologías como para mejorar nuestro estado de salud físico y mental. Tengo aquí conmigo a Adolfo Aracil, profesor de la Universidad Miguel Hernández, licenciado en Medicina y doctor también, profesor en la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángeles.
Investigador también del Instituto de Neurociencias de Alicante, que está adscrito también a la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo llegas a estar tan implicado en el tema del deporte, en la docencia de esta carrera?
Bueno, pues efectivamente yo me formé aquí en la universidad primero como médico, después hice mi formación posgraduada en el Instituto de Neurociencias, estuve también haciendo estancias pues en algunos sitios fuera de España y pues tuve la oportunidad de incorporarme junto con otro equipo de gente que viene de diferentes universidades a el proyecto de creación de una nueva titulación, originalmente la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que trae aparejado en su momento, por parte de quien sigue siendo el alma mater, el profesor Eduardo Cervelló, la idea de no solo crear, digamos, la estructura docente, sino en paralelo pues crear toda una estructura investigadora que de alguna manera pues permita transmitir toda la visión conjunta que compartimos el profesorado de la titulación, que es la de que la universidad es un centro donde se genera conocimiento, se transmite conocimiento y luego, en la medida de lo posible, ese conocimiento también se transfiere. Y esa es un poco la manera en la cual yo me incorporo al cuerpo docente del grado en Ciencias del Deporte, el actual grado en Ciencias del Deporte, y a la actividad investigadora en el Centro de Investigación del Deporte de nuestra universidad.
¿Y qué proyectos estáis desarrollando ahora a nivel de investigación?
Bueno, pues el centro, que imagino que puede que los oyentes ya conozcan, porque algunos de nosotros hemos sido también invitados a hacer entrevistas, tanto en la radio como en otros medios, pues digamos está estructurado en cuatro grandes laboratorios, gestionado cada uno de ellos por cuatro grandes grupos de investigación. Cuando digo grandes me refiero no en tamaño o no en digamos, gran dimensión, sino a, digamos, a grandes estructuras de organización, me refiero. Es decir, no somos pequeños grupitos, sino somos tres o cuatro grandes grupos de investigación y cada uno gestionamos uno de los laboratorios y compartimos preguntas de investigación, algunas de ellas muy, muy difíciles de abordar desde puntos de vista más reduccionistas, vamos a llamarlo así, y en otros casos pues tenemos proyectos un poco más focalizados o mucho más propios de cada una de nuestras disciplinas, ¿no? En ese sentido, una cuestión que es transversal para todo el centro es intentar contribuir entre todos a un concepto vago, mal definido, que es el concepto de carga de entrenamiento. Es decir, qué supone para un individuo humano realizar un esfuerzo. Un esfuerzo, unas determinadas características, no tiene por qué significar lo mismo para dos individuos humanos con una condición física de base diferente, con grados de motivación diferentes, con condiciones biológicas, tanto fisiológicas como patológicas, diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos compartimos un poco esa visión de intentar contribuir a esa respuesta general, ¿no? Luego, más específicamente, en el grupo de investigación sobre acondicionamiento físico saludable, que es en el cual estoy integrado en estos momentos, pues tenemos como dos grandes líneas de investigación, una que está orientada hacia la optimización de los programas de entrenamiento, de la carga de entrenamiento y demás, y otra, que es la que más implicado estoy yo, está más focalizada en intentar estudiar las respuestas tanto agudas como las adaptaciones crónicas a diferentes niveles de organización que puede sufrir un organismo humano, ¿no? Especialmente en el nivel celular, en el nivel molecular.
¿Y trabajáis a nivel celular entonces, con cultivos celulares, o ya trabajáis directamente con deportistas, amateur o profesionales?
Bueno, la perspectiva que nosotros tenemos desde que iniciamos el proyecto de montar este grupo de investigación y demás es una perspectiva traslacional, es decir, para los oyentes que puedan no conocer este término, pues implica trabajar tanto en situaciones humanas como en modelos, modelos in vitro, modelos de laboratorio, vamos a llamarlo así, que repliquen esas condiciones humanas de la manera mejor posible, en las cuales se pueda hacer intervenciones que no son fáciles de hacer en los seres humanos y que después los resultados se puedan extrapolar de alguna manera. Entonces, en este momento nosotros sí que estamos haciendo, pues sobre todo, estudios de cuantificación molecular, de algunas moléculas que pueden cambiar en plasma. Estamos haciendo esos estudios en humanos, pero tenemos también, como parte de la infraestructura de la que podemos disponer, de un sistema de tapiz rodante con análisis de gases y demás, que es similar al que se utiliza en humanos para roedores, con la posibilidad de que si en algún momento pues podemos acceder a, pues no sé, animales que puedan tener algún tipo de manipulación genética, algún tipo de condición particular que nos facilite el trabajo del control del entrenamiento que pueden sufrir estos animales en esa situación simulada de laboratorio, poder estudiar ahí qué respuestas sufre el organismo de estos animales y después en otra fase ver si eso se puede trasladar al ser humano.
Dentro de la carrera, en su caso, sí que estaba más enfocado hacia el tema de la salud, pero en general está orientado hacia ese sentido, está más orientado más hacia otro tipo de actividades, quiero decir. Si las salidas profesionales están más miradas hacia el tema de la salud o más hacia otro sector.
¿Te refieres en el caso concreto de nuestra universidad?
En general, y si también la comparativa con la universidad, perfecto.
Bueno, pues en general existe todavía en España una gran tendencia heredada a que los estudios de lo que actualmente se llaman ciencias del deporte vienen heredados de lo que son los estudios de educación física, y como tal existe una gran tendencia y una gran tradición en España a que los estudios sean todavía del ámbito educativo, del ámbito, vamos a llamarlo así, social o psicosocial y demás. En estos momentos, sin embargo, pues la sociedad es cada vez más consciente del efecto que tiene el sedentarismo y por contraposición la práctica regular de actividad física para la salud y el impacto socioeconómico que puede llegar a tener esta práctica de actividad física, ¿no? Entonces, en algunos sitios, por ejemplo en nuestra universidad, en la transformación y la adaptación del plan de estudios desde la licenciatura hasta el actual grado, pues ya se consideró la posibilidad de incluir nuestro grado dentro de las profesiones de la salud, dentro de las profesiones de las ciencias de la salud, y así está incluida dentro de la misma rama de las ciencias de la salud, lo cual implica que nosotros le damos a la perspectiva de la salud y a la orientación hacia la salud una perspectiva, o digamos una orientación muy importante, valga la redundancia, teniendo en cuenta que la salud no solo se refiere a lo biológico, sino que una adecuada relación y un adecuado ajuste del individuo con su sociedad pues es también un elemento que se enmarca dentro de la propia definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque está muy orientada hacia una perspectiva, digamos, de vida saludable y de que, digamos, la gente pues haga ejercicio y disfrute haciendo ejercicio de manera saludable, no está ceñida o restringida exclusivamente a la salud en términos biológicos propiamente dichos.
Entonces, se tendrían que dar muchos cambios a nivel organizativo, a nivel político, para que realmente una persona que sale licenciada en ciencias de la actividad física y del deporte pudiera tener, digamos, una actividad a nivel sanitario. Si usted tuviera el poder necesario, ¿qué cambios propondría para que esto se pudiera incluir y también para mejorar el estado de salud de toda la población?
Bueno, pues digamos, como imaginas, es una cuestión compleja que no puede tener soluciones simples y que, por definición, pues va a necesitar abordajes múltiples. Por ejemplo, una de las recomendaciones generales de actividad física saludable es la práctica de actividad física con fines, por ejemplo, del propio desplazamiento y demás. En nuestro medio nos desplazamos a prácticamente todos los sitios con vehículos a motor. Existe la paradoja de que vamos en coche al gimnasio, aparcamos en la puerta del gimnasio, lo más cerca posible de la puerta si es posible, y entonces entramos dentro del gimnasio y nos montamos en una bicicleta estática o en un tapiz rodante, cuando la misma distancia o distancias similares pues podríamos haberlas hecho caminando o yendo en bicicleta. Entonces, afecta, por ejemplo, la actividad física saludable a la propia estructura, a la propia concepción de los espacios de convivencia de las ciudades y los espacios donde vivimos, para que tengan esa dimensión. Yo, aunque me esté mal decirlo, lo voy a decir, pero desde hace un tiempo pues participo en algunos colectivos ciudadanos como la Masa Crítica, que es una reunión de gente que sencillamente reivindica el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, ¿no? Y entonces cada mes nos reunimos y damos una vuelta en bicicleta por las diferentes ciudades en las que existe este colectivo, que ya lleva unos cuantos años funcionando. Eso, por ejemplo, es una dimensión. Entonces, lógicamente, imaginar un nuevo urbanismo pues tiene sus implicaciones. Luego tenemos otro concepto, desde mi punto de vista, que es la diferencia entre la salud y lo sanitario. En nuestro caso todavía tenemos una asimilación completa entre la salud y lo sanitario. Parece que solo lo que ocurre en el medio sanitario es lo que está relacionado con la salud, y es justo al revés. La salud, el fracaso en las medidas relacionadas con la salud, es lo que nos saca, digamos, de ese estado de salud y nos hace que tengamos que recurrir al sistema sanitario. Por ejemplo, una gran medida de salud es la potabilización del agua. Y si cuando no existe agua potable, el agua no está potabilizada, pues tenemos múltiples problemas que requieren entonces de asistencia sanitaria. Entonces, mi visión es la de que el ejercicio, y suelo utilizar esta frase, el ejercicio es una vacuna, es donde está demostrado su mayor efectividad, mucho más que como una terapia para alguna enfermedad que ya existe, que también, pero mucho más que todo eso, es una vacuna. Ayuda a los individuos a vivir en estado de salud y a no tener que recurrir al sistema sanitario. Entonces, yo creo que habría que cambiar el propio concepto que tenemos de salud y de la atención hacia la salud. Tenemos en estos momentos una atención hacia la enfermedad, pero no a la salud. Algunas medidas de prevención sí las tenemos, pero otras todavía no somos conscientes como sociedad del impacto que pueden tener, ¿no? Y yo creo que el caso del ejercicio físico es uno. Entonces, de la misma manera que tenemos pues otras medidas de prevención, entiéndase la vacunación general para múltiples patologías o específica para algunas otras, igual que tenemos pues la potabilización del agua y demás, yo creo que los profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte deberían ser considerados profesionales de la salud en ese sentido e estar incorporados en medio de la sociedad, imbricados en medio de la sociedad, consiguiendo que la sociedad sea físicamente más activa y que ese ejercicio que hace la sociedad realmente tenga las características que se haya podido comprobar que son realmente útiles para ese individuo en concreto, ¿no? Luego, por supuesto, existe un tercer, digamos, punto, que sería la incorporación de los profesionales de las ciencias del deporte dentro de los entornos sanitarios, que yo creo que es está todavía mucho más, vamos a hablar así, pendiente de definición, porque entiendo que no todas las patologías podrán beneficiarse de que se realice ejercicio y demás, pero que sí es verdad que en algunas de ellas, en estos momentos, el mero hecho de aislar al individuo de la sociedad durante un periodo de tiempo, tenerlo ingresado en un hospital y cosas así, o tenerlo en un tratamiento crónico y demás, sí que pueden ayudar, digamos, los profesionales de la ciencia del deporte sí que pueden tener un papel relevante a la readaptación de estos individuos a vivir luego en la sociedad, a volver a recuperar sus grados de funcionalidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, vamos, cambiar todo el sistema de salud. Para empezar, que haya, digamos, una rama destinada a la prevención, que es ahí donde podrían incorporarse los licenciados en esta carrera.
Sí, efectivamente, pero esto que estoy diciendo yo ahora no es nuevo. El modelo de la Framboa de 1970 y tantos en Estados Unidos, la diferencia del reparto económico entre las actividades asistenciales o de prevención en comparación con el impacto que puede tener sobre la salud de la población unas u otras, ya venía a criticar este tipo de cosas, ¿no? Es decir, tenemos todavía un sistema sanitario que es muy bueno, por cierto, pero está muy centrado en la asistencia a la enfermedad y, sin embargo, quizá nos falle incorporar todavía algunas medidas de prevención que pueden reducir a largo plazo, pueden reducir el gran impacto que tienen muchas patologías en, digamos, el impacto socioeconómico que tienen esas patologías, ¿no?
Y por curiosidad, ¿algún país hace esto?
Hay ejemplos, tanto a nivel estatal como a nivel, digamos, de algunas compañías privadas. Por ejemplo, en Austria hace unos años el gobierno se planteó el dar bonos para que la población pudiese ir a determinados gimnasios. Cuando digo determinados, quiero decir que no todos los sitios donde se hace ejercicio los podemos considerar adecuados desde el punto de vista de la salud. Entonces, estos gimnasios que sí que tienen personal formado, que es donde se pueden controlar una serie de cosas relacionadas con la salud del sujeto, pues en Austria, por ejemplo, hace unos años que se planteó esa cuestión, es decir, otorgar bonos a los ciudadanos para que vayan a esos gimnasios, son unos precios asequibles. A cambio, ellos esperaban obtener una reducción en la incidencia de una serie de patologías a muchos años después, lógicamente, y por lo tanto una reducción del coste de la atención a esas patologías. Finalmente, el Estado posiblemente ahorre más haciendo eso a largo plazo. El problema es que muchas medidas, lógicamente de tipo político, se toman en tiempos de desde el punto de vista de tiempos cortos, y ese tipo de intervenciones a veces no son fáciles de llevar a la práctica por eso, ¿no? Luego, en algunos países, en Brasil, por ejemplo, relacionado con lo que le decía el tema de un urbanismo sostenible y un urbanismo que permita una movilidad sostenible y demás, pues también ha habido iniciativas de ese estilo. Intentar favorecer los medios de transporte que por un lado son no contaminantes y por otro lado es que además son saludables desde el punto de vista de que se realice ejercicio, pues también hay digamos, algunas iniciativas así, ¿no?
Y bueno, regresemos a España. ¿Y algún truco para saber qué gimnasio es bueno? ¿En qué un gimnasio de aquí en el que nos dieran el bono los austriacos?
Bueno, pues desde mi punto de vista, y así lo digo también pues a veces a mis propios estudiantes en clase, ¿no? Por esa visión contrapuesta entre qué es la salud y qué es la sanidad, yo considero que los gimnasios actuales deberían ser los auténticos centros de salud. Y cuando digo centro de salud me refiero a un sitio donde pueda haber un profesional de las ciencias del deporte que adapte la intensidad del esfuerzo, los volúmenes de entrenamiento, la periodicidad de los entrenamientos, etcétera, etcétera, tanto a las condiciones físicas que tenga el sujeto como a sus propias características, vamos a llamarlo así, si me lo permites, biomédicas. Que por otro lado existan profesionales donde se regule la alimentación de estos sujetos y donde existan profesionales y donde existan oportunidades para que estos sujetos pues puedan encontrar también bienestar emocional, de tal manera que el sujeto que va a ese centro pues encuentre allí o reduzca allí las tres grandes cosas que son las más importantes en general que nos pueden afectar para nuestro estilo de vida, que son la nutrición, que es la práctica de ejercicio y que es el estrés. Si conseguimos crear espacios dotados de esos profesionales a los cuales el sujeto tenga integrado en su vida ir allí, mi posición y mi predicción es que creo que eso a muy largo plazo, lógicamente, mejoraría la calidad de vida de la población.
Y una curiosidad o una cosa que yo creo que es interesante, dentro de esta perspectiva de incorporar la actividad física dentro del ámbito sanitario, ¿qué sectores, en su opinión o su experiencia, son más refractarios a esta incorporación del deporte al ámbito sanitario, si es que los hay?
Bueno, yo no creo que sea una cuestión de refractariedad, por hablar con propiedad. Creo que muchas veces es una cuestión de desconocimiento y de un cierto escepticismo más que refractariedad. Le diré, por ejemplo, que los efectos de la actividad física sobre la salud son relativamente poco conocidos y son de época reciente. Los primeros estudios son de 1953 y no se replicaron hasta veintitantos años después. Es decir, realmente el efecto que tiene la actividad física sobre la salud y las características que debe tener el ejercicio para que sea saludable es algo que está todavía, vamos a llamarlo así, en desarrollo. Los primeros estudios de 1953 de Jeremy Morris fueron muy acogidos con muchísimo escepticismo por parte de la propia sociedad médica, ¿no? Y ya después el hecho de que se haya replicado y demás, yo creo que coloca al ejercicio como una intervención social en términos de salud pública importante. Pero creo que todavía en el desarrollo de las intervenciones dentro del sistema sanitario, lo que existe más que otra cosa es escepticismo. Y luego quizá pues existe también una concepción del sistema sanitario cerrado sobre las profesiones sanitarias. Y entonces creo que no existe un continuo entre la salud y la enfermedad, sino que son como dos mundos separados, vamos a llamarlo así. Y realmente la interfase, que es posiblemente donde más podrían estar jugando profesionales como los profesionales de la ciencia del deporte, creo que es precisamente una interfase abrupta y que no tiene una solución de continuidad fácil. Pero no creo que sea una cuestión de refractariedad, como más de escepticismo o incluso de desconocimiento. Y en ocasiones no solo dentro de la propia de las profesiones sanitarias, vamos a llamarlo así, del sistema sanitario, sino mucho más allá, que es de todos los gestores de todo el sistema de salud. Si me permite, le voy a poner un ejemplo. El ejemplo tiene que ver con Martti Karvonen y es un ejemplo que se utiliza habitualmente desde la prevención. Martti Karvonen es un señor que es muy conocido en el ámbito de la fisiología del deporte, pero tuvo también otra dimensión, que es y es que tuvo la posibilidad de ejercer cargos políticos en su país, en Finlandia. Entonces, en Finlandia, en una región en concreto de Finlandia, se dan las tasas más altas de infarto agudo de miocardio, todas las enfermedades cardiovasculares, y Martti Karvonen participó durante varios años en el estudio que se llamó el estudio de los siete países, que fue el estudio en el cual se demostró los beneficios de la dieta mediterránea para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, durante los años que Martti Karvonen ejerció responsabilidades políticas en su país, en su región, en la región de North Karelia, que es como se llama, y que es la que más enfermedad cardiovascular, las más altas tasas de enfermedad cardiovascular tiene en Europa, pues inició un programa global a nivel de toda la comunidad, en colegios, con asociaciones de amas de casa, con vendedores, es decir, con comerciantes, etcétera, etcétera. Es un programa global, de intervención global, que tendría que la población consumiese una dieta pues mucho más saludable que la que pueden tener allí. El efecto de esa intervención fue que en los siguientes años las tasas de enfermedad cardiovascular empezaron a declinar en esa región comparándolas con el resto de Finlandia. En el resto de Finlandia seguían manteniéndose igual, mientras que en esa región empezaron a descender y seguían descendiendo progresivamente con el paso de los años. Entonces, unos años después, se decidió extrapolar lo que se estaba haciendo en North Karelia a toda Finlandia. Y desde el momento en que se extrapoló a toda Finlandia, las tasas de enfermedad cardiovascular en toda Finlandia empezaron a decrecer también. Y eso fue una de las primeras evidencias de que con ese tipo de intervenciones a nivel social global de tipo preventivo y que tienen que ver con el estilo de vida, con enfermedades que son de tipo no transmisibles, no infecciosas, pues se pueden conseguir importantes efectos para la salud. Y este es el ejemplo que utiliza siempre la Organización Mundial de la Salud para hablar de ese tipo de cosas.
O sea que nos falta mucho para llegar al nivel de los finlandeses.
Sí, entiendo que sí, que en múltiples aspectos sí. Pero tampoco creo que sea una cuestión de compararnos como sociedades, sino ver los ejemplos de intervención que se han podido desarrollar y ver qué cosas de esas se pueden implantar en otros países, ¿por qué no?
Sí, porque claro, hay que ver qué handicap hay en cada país para poder conseguirlo. Claro, no es fácil, me imagino.
Efectivamente, siempre existe también un patrón bastante conocido que tiene que ver con la facilidad con la que la gente tiende, en el caso de la actividad física, a moverse. Es un patrón norte-sur también conocido. Los países del norte pues son más activos, a pesar de que tienen, vamos a llamar así, peores condiciones climatológicas, incluso, y demás, pues son mucho más abiertos al hecho pues de utilizar la bicicleta como medio de locomoción y cosas así, que por ejemplo pues en nuestros países, ¿no? Los países mediterráneos en general, no me refiero solo al nuestro, pero en general pues son países donde tendemos a ser bastante menos activos en ese sentido, ¿no?
Y una curiosidad, y ya, bueno, ya nos queda poquito.
Sí.
Una curiosidad, ¿cuándo empezó el hombre a lo largo de su historia, si es que se ha determinado algún punto, cuándo empezó a ser sedentario?
Como tal momento, como un momento puntual, creo que no existe una fecha concreta. Desde luego yo la desconozco, no podría decirle, pero sí es verdad que lógicamente desde el momento en el cual empieza a tener pues medios de locomoción que le evitan el desplazamiento, pues es el momento trascendental, ¿no? Quizá se dan un par de fenómenos a lo largo del siglo XX en nuestro medio, que ahora se está empezando a estudiar o se está empezando a ver también, por hablar con propiedad, en países en vías de desarrollo, que es lo que se denomina el fenómeno de la transición epidemiológica. Como tal transición, no creo que haya una fecha concreta, sino que es un proceso sostenido a lo largo del tiempo. Ese fenómeno ha ocurrido en nuestro medio, en Europa, a lo largo del siglo XX, y tiene tres o cuatro grandes, un número muy limitado de grandes determinantes, ¿no? Uno es las grandes medidas de prevención que tienen que ver con la potabilización del agua, la canalización de las aguas negras, etcétera, etcétera. Otro tiene que ver con la aparición de los antibióticos a mitad del siglo, aproximadamente los años 40, y la mejora de todos los antibióticos. Otro fenómeno tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Los primeros alimentos envasados son de primeros del siglo XX y se desarrollaron pues literalmente para los soldados de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, después, la conserva de los alimentos pues es muy alta, y prácticamente tenemos en estos momentos todos los tipos de alimentos a nuestra disposición en cantidades industriales. No tenemos que esforzarnos por ir a conseguirlos, los tenemos ahí. Y luego pues la aparición de grandes medios de desplazamiento y de otras medidas que tienden a favorecer el sedentarismo en lugar del movimiento, ¿no? Entonces, no creo que exista una fecha concreta, pero sí que a lo largo del siglo XX se ha producido ese fenómeno de transición epidemiológica, que ha consistido en que han desaparecido, en el sentido grande, en el sentido de gran impacto social, las enfermedades infecciosas como causa de mortalidad, y por contra pues han aparecido estas enfermedades no transmisibles, mucho más relacionadas con el estilo de vida que con agentes infecciosos y demás.
Pues muchas gracias, y esperemos que consigáis implementar la carrera en el ámbito sanitario en un breve espacio de tiempo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Un placer.
Muchísimas gracias a Adolfo Aracil, profesor e investigador en la Universidad Miguel Hernández, por aclararnos tantas cosas y darnos tan buenos consejos. Nos vemos también, si quieres, en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook y en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia. Y por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. No sé a dónde...